Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, le recordamos que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se encuentra en México en una visita oficial en la que sostendrá encuentros con sociedad civil, autoridades, víctimas de violaciones graves y familias de personas desaparecidas en un contexto marcado por la persistente crisis de derechos humanos en el país. La visita ocurre en un escenario donde México enfrenta más de 132 mil personas desaparecidas, de acuerdo con registros oficiales, así como cuestionamientos internacionales por la impunidad, la militarización de la seguridad pública y los riesgos para periodistas y personas defensoras. Es algo de lo que usted estará escuchando en la jornada informativa del día de hoy, así es de que estaremos al pendiente y brindándole la información de manera oportuna.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vámonos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar esta mañana el reporte de la situación meteorológica nacional con Mauricio López. Adelante y muy buenos días.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, lunes 20 de abril. Continuamos con estos cambios atmosféricos. Ya desde el día de ayer domingo se registraron algunas lluvias en algunos puntos del sur de Jalisco, también en zonas montañosas, inclusive en el área metropolitana de Guadalajara. Algunas zonas registraron algunas pocas gotas, alguna actividad eléctrica de manera aislada. Para el día de hoy, las condiciones atmosféricas seguirán favorables para tener chubascos y tormentas eléctricas de manera dispersa por la tarde. ¿Qué quiere decir? Que no van a cubrir por completo el estado de Jalisco, ni mucho menos, sino que se van a comportar por sectores, como suelen ser justamente los chubascos y las tormentas eléctricas. Así que no se sorprenda si arriba de su casa no cae alguna precipitación, porque ese es el comportamiento normal, sobre todo durante meses que no son de la temporada de lluvias. ¿Qué está favoreciendo estas precipitaciones? Por un lado, mucha humedad en el ambiente, un océano Pacífico más cálido de lo normal, que aporta mucho vapor de agua, y además una corriente en chorro, que son esos vientos intensos en altura que vienen del Pacífico y hacia el continente, en donde las condiciones son favorables para que haya el crecimiento de las nubes. Esto lo vemos reflejado en los modelos de pronóstico. Fíjense muy bien que a partir de las 3, 4 de la tarde comienzan a presentarse estas zonas de precipitación que las representa el modelo de pronóstico en el occidente, Bajío, algunos puntos montañosos del centro y del centro norte de México. De manera particular, para el estado de Jalisco el día de hoy esperamos una primera mitad del día con cielo parcialmente nublado. De hecho, amanece con algo de lluvia en la Sierra del Tigre, hacia Mazamitla, hacia Cotija, algunas precipitaciones. A mediodía veremos un poco más el sol, subirán las temperaturas, pero ya avanzada la tarde y hacia la noche nuevamente estarán regresando las nubes y algunas precipitaciones. En el área metropolitana de Guadalajara, las máximas entre 29 y 31 grados, considerablemente más fresco que los días anteriores, y para mañana muy temprano las mínimas entre 16 y 17 grados. Nuevamente podríamos repetir algunos episodios de lluvia en la tarde.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Mauricio por este reporte y muy buenos días.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Nos ligamos con su segundo reporte informativo, ahora en materia de seguridad, a Edgar Flores. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días de nueva cuenta. Bueno, continuamos con más de lo relevante ocurrido en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Ahora les cuento sobre dos agresiones a balazos ocurridas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en hechos distintos. Dos hombres fueron atacados a tiros, el primero de ellos en la colonia Parques del Palmar, sobre la carretera antigua Chapala, cruce con San Francisco. Un hombre de 30 años aproximadamente, que iba acompañado de su pareja sentimental, fue interceptado por los tripulantes de otra moto, quienes le cierran el paso y le amagan con un arma de fuego, exigiéndole las llaves de la motocicleta con el objetivo de apoderarse de ella. La víctima intenta defenderse, se resiste a entregar las llaves y a cambio recibe un balazo que le atraviesa prácticamente la pierna, con el riesgo inminente. Relataban ya paramédicos de la Cruz Roja que lo atendieron en el lugar de que el proyectil hubiera incluso fracturado el fémur. Él fue llevado en estado regular de salud hasta la Cruz Roja Toluquilla para continuar con su atención. En tanto, policías de San Pedro Tlaquepaque finalmente, bueno, pues localizaron un casquillo que sirvió como única evidencia para dar con el paradero de los responsables, de quienes se sabe únicamente escaparon con rumbo hacia Tlacomulco de Zúñiga. Luego también, ya durante la madrugada, un hombre de aproximadamente entre 28 y 30 años también fue atacado a balazos en la colonia Lomas del Tapatío, sobre la calle Palmas. Él recibió un impacto en la cara que lo dejó sumamente grave de salud. Fue localizado por su familia, que salieron a escuchar el estruendo, localizándolo ya tirado sobre la banqueta. Sin esperar los servicios médicos municipales, la mamá y su hermano decidieron trasladarlo a bordo de una camioneta particular hasta la Cruz Verde Marcos Montero, que era el puesto de socorro más cercano, donde fue recibido por paramédicos indicando la gravedad de la lesión y que requería urgentes estudios posteriores. Se sabe que la agresión la concretó un solitario sujeto, quien se aprovechó de un descuido de la víctima para dispararle a corta distancia un proyectil que hizo blanco en su boca y que finalmente pues no encontró salida, lo que lo dejó, insisto, en estado crítico de salud. Y comentarles un hecho también lamentable ocurrido esta madrugada, luego de que una mujer de 45 años de edad perdió la vida en un choque brutal ocurrido sobre la avenida Camino Real a Colima, casi a su cruce con José Guadalupe Gallo, la colonia es La Tijera, límite entre Tlaquepaque y Tlajomulco. Lo que se sabe, según testigos, porque había gente que estaba todavía esperando a ver si pasaba alguna unidad de transporte público, es que, bueno, pues esta mujer estaba esperando dar la vuelta a la izquierda, cuando se pone la luz del semáforo para ella, arranca y en eso un conductor de una camioneta pick-up de modelo atrasado, a toda velocidad se pasa el semáforo y le impacta de costado, un choque, insisto, de muy alta cinemática, que incluso la proyectó junto con su auto hacia los carriles contrarios, 30 metros aproximadamente fue lo que pues prácticamente la aventó. Ella quedó muerta, confirmado así por paramédicos de Tlaquepaque, en el asiento del chofer, mientras que testigos narraron cómo los tripulantes de la camioneta causante, al ver lo que había ocurrido, bajan del vehículo, se esperan unos minutos, pasa una camioneta de gama alta, lo recoge y entonces escapan del lugar. La zona ampliamente acordonada, cabe destacar que, bueno, pues ya le siguen la pista al causante debido a que el choque ocurrió justo en las instalaciones del nuevo C5 de Tlajomulco, plagadas de cámaras de vigilancia que, bueno, de funcionar, esperemos que sí, bueno, pues ya sabrán cómo ocurrió el choque, sobre todo características de quienes le arrebataron la vida a esta mujer de 45 años, vecina, por cierto, de la zona. Un tema importante, compañeros, que ojalá que la autoridad pueda poner especial atención en ello, fueron múltiples denuncias que hicieron colonos de este punto, diciendo que después de la renovación de la avenida Camino Real a Colima, bueno, pues la autoridad de la noche a la mañana, cuando lo inauguraron, cambió los carriles para dar vuelta a la izquierda, es decir, antes los carriles para dar vuelta a la izquierda estaban justamente del lado izquierdo y la demás circulación pues se iba normal, ahora lo cambiaron al lado derecho, es decir, quien quiera dar vuelta a la izquierda tiene que primero pegarse al carril derecho extremo, esperar el cierre y entonces dar la vuelta así para la izquierda, algo que dicen ha causado muchos choques, mucho conflicto, pero sobre todo señalan que la autoridad jamás socializó el tema, jamás avisó y sobre todo un dato que pudimos comprobar, pues que tampoco pusieron señalética vial para advertir este cambio en las vueltas a la izquierda. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, y pues en efecto, las personas que tienen que dar vuelta lo hacen a la izquierda, Edgar, y tienen que pasar por dos carriles en donde pues habrá, sí, automovilistas que esperen y les den el paso, u otros despistados o imprudentes que vengan a alta velocidad y pasen cosas como esta.
Sí, 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 lamentable lo que está ocurriendo. Ojalá que de verdad pueda hacer la autoridad algo, porque estuvimos recurriendo luego de esta denuncia a la Red de Colima, y sí, efectivamente, en un gran tramo hicieron el cambio, pero no hay nada que advierta sobre el cambio.
Claro, en los semáforos o en las esquinas, importante la señalética. Gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores, con su reporte, su segundo reporte esta mañana. Nos vamos con Gustavo Cárdenas, listos para escuchar su segunda participación. Muy buenos días, Gustavo. Adelante, Gustavo Cárdenas, sí.
Ah, muy buenos días, jefe Víctor, con el gusto de saludarte. A mí me toca cambiarte completamente. Vámonos a otro sitio y nos vamos a Tlajomulco de Zúñiga, donde hay que hablar de agua potable. Hay que recordar que ya desde hace mucho se trabaja o se trabajaba, voy a decirlo así, porque en la integración del municipio al sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, en medio de la crisis, hay que decirlo que es una crisis operativa y económica, operativa y financiera que está cruzando este sistema intermunicipal de agua potable, pues las declaraciones del hoy alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, pues han cambiado. Se hizo una pausa a nivel municipal para entregar lo que ya se tiene trabajado de alcantarillado y de red sanitaria y de distribución a este sistema, pero no se ha dejado de trabajar al interior de Tlajomulco de Zúñiga para subsanar, porque hay que decirlo, sí tienen graves broncas para la distribución de agua potable. El día de ayer se nos da información importante porque hay un plan, es un plan para garantizar abasto y distribución de agua potable para los próximos 20 años en Tlajomulco de Zúñiga. Se está viendo la posibilidad de construir un sistema para llevar servicio a más de 1,200,000 habitantes. Vamos a escuchar al director municipal de agua potable de Tlajomulco, Héctor Gabriel Chaires, quien nos señala, nos detalla que le han denominado circuito multifuncional. Para este circuito multifuncional, digamos, la pieza clave o a partir de va a trabajar es una planta potabilizadora con la capacidad de 2,500 litros por segundo. Es decir, ya estaríamos hablando de un enorme volumen de agua que ya está Tlajomulco de Zúñiga recibiendo agua potable de lago de Chapala, y que a partir de ese suministro de Chapala poder distribuir ahora sí a todo el municipio, todas las colonias, todos los fraccionamientos agua. Claro, no es un proyecto sencillo, pero ya hay un plan maestro, ya están vislumbrando la posibilidad de garantizar abasto para los próximos 20 años a Tlajomulco. Vamos a escuchar al director municipal de agua potable.
Esto es para distribuir el agua de la planta potabilizadora 5, que recibe agua de, recibimos agua ya del lago de Chapala a partir del año, pues, del 2024, de finales del 2024 para acá, estamos ya recibiendo agua de Chapala y la estamos ya por lo pronto distribuyendo en la zona Valle Sur y Valle Norte. Pero el proyecto es generar un circuito que nos permita llevar el agua a todas las zonas para integrar todo como si fuera un solo sistema. A esto nosotros le llamamos circuito multifuncional.
Hay que decirlo muy claro, esto solamente es un plan, todavía no se entrega ni siquiera un proyecto ejecutivo, un tema de presupuestos, un tema de tiempos. Sin embargo, pues Tlajomulco, en medio de la crisis que estamos viendo de agua potable, pues ellos tienen la propia, que es la distribución a todas estas colonias, que hemos visto que durante décadas, ya muchos años, pues se han quejado por la falta de agua potable. Tlajomulco de Zúñiga señalan pues que se le ha sacado demasiado los pozos, o de un solo pozo donde se le daba agua a una colonia o a dos fraccionamientos, pues ahora hay 4 o 5 sitios a los que distribuir, y si ya hay una empresa cerca y si ya se puso una industria, pues es mucho menos el agua potable. Tlajomulco de Zúñiga señala que ya con la llegada de el suministro por parte del lago de Chapala, pues ya se pudiera distribuir a todo el municipio. Sin embargo, insisto, jefe Víctor, es un plan. Todavía falta que nos entreguen un proyecto, tiempos, ya veremos para cuándo, pero vemos esta iniciativa por parte de la actual administración, pues de pensar en el suministro de agua potable para al menos 2 décadas más en todo el territorio. Es el reporte que yo te tengo.
Bien, y lo que sigue es vigilar que se cuide el agua, que se pueda aprovechar y que no se desperdicie por parte de la población. Gracias, Gustavo.
Al contrario, jefe Víctor, muy buenos días a todos, buen lunes.
Muy buen lunes, es el reporte de Gustavo Cárdenas. Acompáñenos a la pausa y de regreso, los deportes. Ya está lista la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues terminó el día de ayer la jornada número 15 del torneo de clausura de la Liga MX. Los rojinegros del Atlas visitaron al Santos de Torreón en lo que podría haber sido el último encuentro entre dos equipos de Grupo Orlegui, el Santos Laguna y en este caso el Atlas, porque está pues por concretarse en las próximas semanas la venta de los rojinegros del Atlas. Atlas se impuso en este encuentro, que además era vital para sus aspiraciones de estar en la liguilla, 1-0, anotación del defensa argentino Manuel Capazo. Los rojinegros llegan a 21 puntos y se mantienen en el séptimo lugar de la tabla general en zona de liguilla por el título. El técnico de los zorros, Diego Martín Coca, habló así después de la victoria. Aquí lo escuchamos.
Hoy se ganó el equipo, gracias a Dios. Y bueno, nada, disfrutar un poquito ahora, decir, los jugadores, y ya pensar en los últimos dos partidos que son durísimos como todos, pero que depende de nosotros. Así que en este momento para Atlas este resultado es importantísimo y tenemos vida y podemos mirar hacia futuro. Así que no se jugó muy bien, estamos de acuerdo, había momentos que no se podía, intentamos. Este es un equipo que intenta y no va a dejar de intentar nunca.
Bien, pues es lo que comentó en este caso el técnico de los rojinegros del Atlas, Diego Martín Coca. Con alfileres si usted quiere, pero lo cierto es que los rojinegros se mantienen en zona de liguilla y es que tienen 22 puntos, mismos que América, y hay varios equipos ahí que están involucrados y que van por los últimos boletos para la liguilla por el título. En las últimas dos fechas de la fase regular del torneo, Atlas tendrá partidos de vida o muerte contra Tigres el miércoles y ante el América el fin de semana. Y de cara a la fecha doble en la que el Guadalajara visitará al Necaxa el miércoles y recibirá a los Xolos el fin de semana, el técnico de las Chivas del Guadalajara, Gabriel Milito, habló de los tres jugadores de su plantel que se encuentran lesionados, Richard Ledesma, Omar Gobea y Ángel Sepúlveda. Aquí lo escuchamos.
Van bien, Richie posiblemente lo recuperemos para el siguiente partido, hay que ver Omar si llega, no queremos correr riesgo tampoco. Y Sepu... tiene ahí una sobrecarga en el aductor que veremos si llega también para el próximo partido o ya directamente queda descartado y puede estar en el último partido del campeonato.
Hay que recordar que esta semana hay fecha doble, la número 16 y la 17 el próximo fin de semana, entonces termina la fase regular del torneo. Y es que el rebaño busca terminar la fase regular en el primer sitio de la tabla general, con la posibilidad de cerrar en casa todos los juegos de liguilla, en la que por cierto no contará con varios de sus jugadores que se irán a la selección nacional. Pero antes de continuar con más información, nos pregunta por aquí Jorge Padilla si al venderse el Atlas se irá a otro estado. Jorge, pues primero vamos viendo quién es realmente el nuevo comprador. Todavía decía el presidente de Grupo Orlegui durante la semana que hay tres interesados. Obviamente el dueño de los Pericos de Puebla, hablando de béisbol, es el que aparentemente estaría más adelantada la negociación. Creo yo que por las instalaciones que acaban de construir hay muchas posibilidades de que se quedaran por aquí, pero pues no sabemos, hay que ver primero quién es el nuevo o el comprador de los rojinegros del Atlas, cuál es su futuro y entonces ya dar el siguiente paso. El lateral jalisciense Mateo Chávez se coronó campeón en la Copa Neerlandesa allá en Países Bajos con el AZ Alkmaar, después de que el equipo derrotó ayer por goleada de 5-1 al Nijmegen, partido en el que por cierto Mateo se quedó en la banca, pero firmó así su primer campeonato en el fútbol del viejo continente y se une al selecto grupo de futbolistas mexicanos campeones allá en Europa. El AZ Alkmaar vive un momento histórico con el quinto título de su historia y clasificación directa a la próxima Europa League. El duelo de mexicanos en Grecia, Orbelín Pineda anotó gol en la victoria de 3-0 del AEK de Atenas sobre el PAOK. Orbelín inició de titular al igual que Jorge Sánchez, pero este salió de cambio y solo jugó el primer tiempo. Con su anotación de ayer, Orbelín llegó sí ya a cuatro tantos en la temporada. Bayern Múnich aseguró su título 35 en la Bundesliga en Alemania al imponerse con facilidad de 4-2 al Stuttgart, proclamándose campeón de manera anticipada cuando restan cuatro fechas por disputarse. Tiene una ventaja inalcanzable de 15 puntos sobre el Borussia Dortmund, su inmediato perseguidor. En la Premier League de Inglaterra, el Manchester City derrotó 2-1 al Arsenal con goles de Cherki y Haaland. Con la victoria llega a 67 puntos y a corta distancia solo 3 unidades, con los Gunners todavía líderes del torneo. El portugués Cristiano Ronaldo marcó un tanto en la victoria del Al Nassr por 4-0 sobre el Al Walsh y llega a 969 tantos de por vida. Cada vez está más cerca CR7 de llegar a las 1000 anotaciones como el máximo anotador en la historia del fútbol, según la FIFA. La ciclista mexicana Yareli Acevedo nuevamente subió al podio ayer al obtener medalla de bronce en la prueba de Ómnium durante la Copa Mundial de Hong Kong. La pedalista azteca sumó 126 puntos para colocarse en el tercer puesto por debajo de la japonesa Tsuyaka Ushino, quien ganó el oro, y la danesa Amelie Didriksen, quien se quedó con la plata. El piloto regiomontano Patricio Pato Howard de Arrow McLaren finalizó en el quinto lugar el Gran Premio de Long Beach de la IndyCar. El español Alex Palau de Chip Ganassi consiguió su segundo triunfo consecutivo y el tercero en lo que va del año. Lidera el campeonato con 205 unidades, mientras que el Pato Howard ocupa el cuarto sitio con 136 puntos. El español John Rahm ganó el torneo Live Golf de la Ciudad de México en el Deportivo Chapultepec con acumulado de 21 golpes bajo par, 6 de ventaja sobre su compatriota David Puig, y consiguió así su segunda victoria en el torneo Live Golf, tras haber ganado también en Hong Kong. El jalisciense Carlos Ortiz fue el mejor mexicano al ubicarse en el puesto 17 con acumulado de 7 bajo par. En los playoffs del básquetbol de la NBA, el actual campeón Thunder de Oklahoma abrió su serie con victoria de 119-84 ante los Soles de Phoenix. Además, los Celtics de Boston derrotaron por 123-91 a los 76 de Filadelfia. Ya para finalizar con algo de béisbol, los Acereros de Monclova se llevaron la serie inaugural de la Liga Mexicana de Béisbol al derrotar ayer a los Charros de Jalisco en el Parque Panamericano de Zapopan 4-3 para remontar la serie tras la derrota inicial del pasado viernes. Charro solo ganó el primero y el equipo de Monclova se llevó el segundo y tercer juego para imponerse por 2-1. El siguiente rival de los Caporales será Laredo. Son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Te agradecemos, Manuel.
Hasta luego.
La información de los deportes con Manuel Trujillo Soriano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta semana corresponde el turno de escuchar a la directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Itzel Yunuen Goyaz. Ella está lista ya con su participación, así que le damos la bienvenida. Gusto en saludarte, Itzel, te escuchamos.
Muy buenos días, Víctor y Gris, y buenos días también a todas las personas que amablemente nos acompañan esta mañana. Hoy quiero hablarles de una figura que es clave en el desarrollo de las niñas y niños. Alguien que a muchos de nosotros nos sostuvo la mano para aprender a tomar correctamente el lápiz, o incluso nos limpió las lágrimas al despedirnos de nuestra mamá por primera vez. Me refiero a las educadoras y educadores que en los preescolares, también que son conocidos como jardín de niños, nos recibió y acompañó cuando todavía no sabíamos bien cómo era estar en el mundo fuera de casa. Y es que mañana, 21 de abril, se conmemora en México el Día de la Educadora y el Educador, una fecha que rinde homenaje a quienes trabajan con la primera infancia. La fecha no es arbitraria porque recuerda el nacimiento de Friedrich Rebel, pedagogo alemán nacido en 1782, considerado el creador de la educación preescolar y del concepto del kindergarten, ese jardín de la infancia, que muchos de nosotros conocemos bien porque ahí crecimos cerca de uno o porque nuestros hijos o nietos pasaron por ahí. ¿Pero qué hace exactamente una educadora o un educador? Su labor va mucho más allá de enseñar colores o números. Acompaña el desarrollo emocional, social, cognitivo y físico de las niñas y niños en una de las etapas más determinantes de la vida. Lo hace a través del juego, de la exploración, de la escucha. En Jalisco, para ejercer esta profesión, se estudia la licenciatura en educación preescolar, principalmente en las escuelas normales, que son instituciones especializadas en la formación docente, de las cuales existen 11 públicas en el estado y 5 de ellas se imparten la formación docente para este nivel educativo. Pero para entender mejor la realidad que viven hoy en día las educadoras y educadores, conversamos con algunas docentes de distintas trayectorias. La maestra Janet Dávila resume lo que la llevó a ser educadora con una frase que me parece muy poderosa, pues dice: lo que me inspiró a ser educadora fue haber tenido una maestra que creyó en mí. Y la maestra Nayeli Nava agrega: lo que me inspiró fueron las ganas de promover un espacio seguro en el que los niños puedan ser niños, jugar y aprender con una guía amorosa y con límites que les ayude a crecer con respeto y autoestima. Sin embargo, esta vocación tan hermosa no está exenta de retos enormes. La maestra Verónica Rodríguez, educadora, jubilada y exdirectora de preescolar, nos habló de la dificultad, dice, de sostener una presencia consciente en medio de la prisa, la desconexión y la sobreestimulación, acompañando a niños que muchas veces llegan desde estructuras frágiles. Otra de las educadoras lo dice con igual claridad. Uno de sus retos mayores es atender las necesidades emocionales de niñas y niños que buscan en la escuela lo que no encuentran en casa y hacerlo con muy poco respaldo institucional. A esto se suma un dato que no podemos ignorar. Según la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación, en 2025 en Jalisco, casi cada 7 de cada 10 niños no están inscritos en el primer año de preescolar. Y esto nos habla de cómo, de que como sociedad aún no reconocemos todo el valor que tiene esta etapa en la vida de una persona. La maestra Tere Velázquez lo expresa con preocupación genuina y dice: la gran carga emocional que viven los niños de hoy, barreras para el aprendizaje que van en aumento día a día. Y Nayeli Nava añade algo que nos interpela a todos: la falta de empatía, el ausentismo, la desvalorización de una profesión que tiene entre sus manos lo más valioso que existe. Estas son voces de personas que cuidan, forman, acompañan y que merecen que nos preguntemos qué podemos hacer como familias y como sociedad desde nuestro propio lugar para apoyar y honrar su labor. Y si usted, amable escucha, tiene hijos, sobrinos o nietos en preescolar, pregunte, involúcrese, participe, comuníquese con la maestra o maestro con respeto y apertura. Si es padre o madre de familia, valore el tiempo que su hijo pasa en el preescolar. Esto no es solo jugar, es aprender a ser persona. Si es empleador o empleadora, piense en las condiciones que ofrece a sus trabajadores con hijas o hijos pequeños. Y si es usted una educadora o un educador quien nos escucha, gracias. Gracias por quedarse, por seguir creyendo, por hacer que cada niña y cada niño sienta que vale. Como resumió la maestra Rosy Romero, la pasión y la entrega con la que enseñaban mis maestros marcó la decisión que yo tomé para ser educadora. La maestra Nayeli Nava también nos regala una última reflexión. Es la labor más hermosa del mundo, pero también una de las más delicadas, porque tienes la responsabilidad de procurar el total bienestar de los niños a tu cuidado. Es trabajo de vocación, pero también de orden, estructura, comunicación asertiva y mucho, mucho corazón. Desde nuestra asociación Mexicanos Primero Jalisco hacemos un reconocimiento a todas las educadoras y educadores de nuestro estado en cada uno de los 125 municipios, quienes están en servicio como a quienes ya se encuentran jubilados. Especialmente felicitamos y agradecemos a quienes nos compartieron con tanta generosidad sus sueños, sus retos y su pasión. Y les deseamos un muy feliz día de la educadora y el educador. Y pues muchas gracias, Víctor y Gris, y gracias a las personas que nos escuchan. Les invitamos a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org, en la que encontrarán, entre otras cosas, una investigación, por ejemplo, que hicimos hace 6 años sobre trayectorias docentes. Les deseo a todas y todos un muy buen inicio de semana.
Muy bien, muchas gracias. Alguna vez en una conversación en el transporte me hiciste recordar, hice una madre joven que decía que el kinder no debería de existir porque ni les cuenta para, digamos, el desarrollo en la primaria. Pero yo creo que aquí más bien se trata de preparar a los hijos, sobre todo para esa fase educativa que será la educación básica. Y pues, aunque hay quien a lo mejor no lo ve así, el preescolar es muy importante.
Así es, y es muy importante, Víctor, que como sociedad y el trabajo que hacen ustedes de dar a conocer esta información, pues retomemos y hagamos conciencia de la importancia de la formación en el preescolar.
Claro, muchísimas gracias por el comentario esta mañana, Itzia.
Gracias y muchos saludos, Víctor.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Un mensaje rápidamente para la Policía Vial y la Secretaría de Transporte, pero sobre todo para la Secretaría de Transporte, porque esta mañana nos comparten una imagen que fue captada en la ruta 647, Unidad Económica 027, donde el chofer va fumando mientras realiza su trabajo de conducir. Esto es incorrecto, es un espacio cerrado, no debe permitirse que fumen los conductores. La fotografía que nos comparten muestra al chofer con el cigarro en la mano, y ojalá que este asunto pueda ser atendido por la policía vial. Repito, perdón, por la Secretaría de Transporte, que es la que sanciona a los choferes. Ruta 647, unidad 027, la foto fue tomada a 6:50 de la mañana, y el reclamo pues es para que ese chofer pues se discipline y deje de fumar en un espacio cerrado, porque además afecta a los demás. Así que esperemos lo entienda, y si no, pues que se le aplique la sanción que corresponda. Nos vamos a la información de los espectáculos con el recuento del fin de semana. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que fue un fin de semana muy ajetreado en la ciudad, con el inicio de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En la gala inaugural se hicieron la entrega de los homenajes, por principio de cuentas el Mayagüel de Plata por trayectoria a la actriz Luisa Huerta, figura clave del cine y el teatro en México, quien durante su discurso pues mencionó que de las mejores cosas que le ha pasado es ser actriz, que ella lo decidió desde niña, y también obviamente el ser mamá. También el cineasta chileno Pablo Larraín, la realizadora Maite Alberdi y el actor venezolano Edgar Ramírez recibieron el homenaje internacional. Edgar Ramírez es el primer homenaje que recibe en toda su trayectoria. Mientras que la cinta de apertura fue Moscas, esta película dirigida por Fernando Imbique. Y bueno, pues entre las actividades de este fin de semana estuvo Kate del Castillo, que presentó su cortometraje con el que debuta como directora, que se titula Zumbido, y que durante su exhibición, pues la actriz mencionó que deseaba hacerlo ya largometraje, y Guadalajara está dispuesta a abrirle las puertas para que inicie con el rodaje. La presentación de la serie La Casa de los Espíritus, entre otras actividades, también estuvieron aquí en Guadalajara, y les recuerdo que este Festival de Cine en Guadalajara va a continuar con actividades hasta el próximo sábado 25 de abril. Mucho que hacer en este Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y no todo fue cine en la ciudad, y es que se presentó en el Auditorio Telmex la gira Soda Stereo Ecos, con Charly Alberti y Zeta Bosio, que se reúnen con Gustavo Cerati, pero en holograma, para hacer este concierto memorable. El recinto lució repleto de gente que anhelaba ver a Cerati, y también con la curiosidad de ver cómo sería este holograma. Durante el show se escucharon los temas más icónicos de la agrupación, como Hombre al Agua, Ella Usó Mi Cabeza, Persiana Americana, El Temblor, entre muchísimas más, que la gente coreó y disfrutó de principio a fin. Y aunque se pedía que no se tomaran fotos ni videos, pues la gente pasó por alto esa instrucción, y es que todos querían llevarse un recuerdo de ver a uno de los cantantes de rock en español más queridos, aunque fuera pues en este holograma. Al final creo que se cumple el objetivo, el recordar y hasta por momentos sentir de nueva cuenta a Gustavo Cerati en un escenario. Y de, bueno, pues los dos shows que hizo Soda Stereo aquí en Guadalajara les fue realmente increíble. El día de ayer fue el segundo, y también lució llenísimo ese auditorio Telmex. Sí, perdón. Y por otro lado, pues luego de más de un año de cancelaciones, Carlos Rivera también finalmente se presentó en la Arena Guadalajara como parte de su tour Vida México, con el que saldó la deuda pendiente con su público tapatío. Este ex académico dividió su show en tres actos, en vida, muerte y resurrección, con lo que llevó al público a distintas etapas de su carrera, con sus éxitos que fueron pues disfrutados por el público. Lo bueno, ya cumplió con el show, que duró más de 3 horas. Lo malo, entre canciones, ¡ay, Carlos! Se ponía a explicar y a defender el amor, y no se dejen con que que les quieran arruinar el amor y demás. Y pues obviamente eso se iba convirtiendo en algo que cada vez era más largo y más largo el show, y algunas personas pues se comenzaron a desesperar y prefirieron salirse del concierto. Ya no terminaron de ver a Carlos Rivera, porque sí fue un show demasiado largo, más de 3 horas de concierto. Perdón. Y en la Ciudad de México, pues más de 130 mil personas disfrutaron del concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo. Y durante el concierto lo acompañaron en distintos momentos la soprano Larisa Martínez, el barítono Juan Carlos Heredia, además de la Orquesta Sinfónica de Minería, que arrancaron varios suspiros entre el público por escuchar a tan privilegiada voz. Pero la emoción pues se desató aún más cuando Los Ángeles Azules y Jimena Sariñana aparecen para interpretar Mis Sentimientos con la Sinfónica, así como What a Wonderful World, el himno de Louis Armstrong junto a Bocelli, y al ritmo de la cumbia, pues llega el clásico Vivo por Ella, momento que compartió con el conjunto de Iztapalapa y Pia Toscano, que se convirtió en uno de los favoritos de la noche. Cerca ya de las 10 de la noche culmina este show, que dejó a la gente feliz de tenerlo en tierra azteca. Y por último, desafortunadamente también hay que decirlo, este fin de semana, hubo un ataque en una de las locaciones de la producción Cinceno, Cía y Paraíso, que provocó la muerte de 3 personas, una de ellas del propio agresor y 2 personas que trabajaban en la producción. De acuerdo con la información difundida, un hombre se acerca a uno de los trabajadores de producción con un arma blanca, decide atacarlo, lo que produjo pues que otros miembros del equipo intervinieran para asistir a su compañero. Aunque versiones de testigos mencionan que el ataque pudo originarse porque le negaron un cigarrillo, pues la Policía Nacional menciona que continúan las investigaciones, pero todo apunta a un acto de intolerancia respaldado por grabaciones de seguridad que muestran cómo el agresor pues atacó directamente al cuello a una de las víctimas que descansaban en el set. Así que desafortunadamente se registran 3 muertes en estas locaciones de Cincenos, Cía y Paraíso allá en Colombia. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, pues muchísimas gracias por la información. Sorprendido yo acá en la cabina por eso que decías de Vivo por Ella con Los Ángeles Azules, una fusión tanto extraña, pero dicen que muy bien adaptada, ¿no?
Disfrutable, muy disfrutable, aunque bueno, ya sabemos, los puristas obviamente dicen que no, que era eso, ¿cómo se atreve a Bocelli a invitar a Los Ángeles Azules? Mientras que los mexicanos pues disfrutaron el espectáculo de principio a fin, y sobre todo cuando sale pues de Los Ángeles Azules, ya lo sabemos, de Iztapalapa para el mundo.
Bien, pues más adelante si podemos recuperamos la pieza musical para ver qué tal, a ver cómo se escucha y a ver qué opina el auditorio. Muchas gracias, Katia.
Bonito inicio de semana para todos.
Bien, Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos.
Pues sí, como dice Katia, los puristas se pararon de pestañas, pero más adelante, en cuanto tengamos el video, lo vamos a escuchar para que vea esta adaptación, esta presentación de Andrea Bocelli en el Zócalo Capitalino con más de 130,000 personas y la sorpresa de Los Ángeles Azules en esta adaptación.
Sí, hay varias publicaciones, unas son de personas que estaban ahí, pero vamos a tratar de buscarla de mejor calidad para escucharla y a usted nos dice qué le parece.
Lo escuchamos en el siguiente espacio informativo de la siguiente hora. Antes nos vamos a una pausa y nos ligamos en punto de las 8 de la mañana al resumen nacional.